Queríamos conocer un poco, doctor, parte de lo que pasó por el IPS, parte de lo que tuvieron que evaluar ustedes, los criterios que se tienen para los casos que van a someterse a un trasplante o que van a tener aprobación eventualmente. Porque sabrás que el principal cuestionamiento que se da en este caso que saltó, que es el caso Abreu, que hay gente que dice, yo también pedí y no me dieron, yo también busqué y no obtuve respuesta. Hoy lanzaba un dato el colega Juan Cáceres Troche en su cuenta de Twitter, atribuía al INAD este dato y mencionaba gente que había muerto inclusive sin acceder al trasplante. Te voy a leer, dice, 6 pacientes no asegurados fallecieron esperando respuestas del IPS para cirugías de trasplantes entre el 2019 y 2021. El problema, el excesivo tiempo para los trámites burocráticos. Datos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, según lo que ponía en este tuit. Por eso quiero conocer cuál es el trámite y de qué manera se viabiliza un pedido de este tipo, doctor.
Bueno, lo primero que hay que entender es que quién determina qué pacientes van a venir al convenio entre el INAT y el IPS es un especialista médico del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que es un hematólogo, junto con el director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el INAT, que tiene que evaluar si el paciente necesita un trasplante de médula, primero, y segundo, si este paciente es de escasos recursos. El INAT ya tiene que evaluar si este paciente es de escasos recursos y así remitir al Instituto de Previsión Social. Una vez que llega al IPS, el paciente, nosotros, en equipo, en especial el Departamento de Hematología, en conjunto con el Departamento de Trasplantes, evalúan si corresponde o no que el paciente se haga el trasplante de médula. Y se lo coloca en una lista de pacientes asegurados y no asegurados según su gravedad. ¿Qué implica la gravedad? Los pacientes que tienen que operarse ya nomás son los que tienen las leucemias agudas. Luego están los que tienen los mielomas y los linfomas, que pueden esperar un poquito más. Tampoco tanto, pero es lo que pueden esperar. ¿Qué prioriza el personal médico de IPS? ¿Cuáles son los pacientes más graves y cuáles están en remisión de la enfermedad? De los pacientes que mencionaron que fallecieron, es cierto, fallecieron. Uno de ellos falleció porque abandonó el tratamiento y varios de ellos porque no tuvieron remisión completa de la enfermedad para poder entrar a hacer el trasplante. No, es porque IPS no le permitió realizar su trasplante. No, es porque se tarda mucho, porque para que la parte administrativa en IPS haga el trasplante, tarda aproximadamente máximo 3 a 5 días, entre que llega el documento, se va a los diferentes estamentos y vuelve la aprobación. En el ministerio es donde tarda un poquitito más, 2 a 3 semanas. Ahora, ¿qué criterio se tiene para que se decida que el paciente se trasplante o no? Son criterios médicos. El paciente más grave se trasplanta primero. El paciente menos grave se le hace esperar. O cuando hay remisión de enfermedad, se le puede trasplantar. Y dependemos de las salas que tenemos también. Hay que tomar en cuenta que en IPS es el único lugar en el Paraguay donde se hace un tipo de trasplante de médula que se llama alogénico. No hay otro lugar en el Paraguay donde se pueda hacer ese tipo de trasplantes, por la complejidad del mismo, por los costos del mismo y por todo lo que gastó el Instituto de Previsión Social en formar sus médicos y en los equipos que tenemos nosotros aquí.
Correcto. Bueno, sí. Doctor, diste una explicación que me parece muy, muy oportuna para empezar a desmenuzar, por eso te escuchamos todos de forma muy atenta. Creo que queda clarísimo que el criterio para la primera atención es la gravedad. Independientemente de que uno haya llegado primero, otro haya llegado último, el criterio que no se discute es quién está más grave. Eso es correcto.
Eso es correcto. ¿Quién está más grave? Eso es lo más, eso determina el hematólogo que está en el INAT y corrobora el hematólogo que está en el Instituto de Previsión Social.
Ok, ahí te consulto, doctor. ¿Cuántos hoy tienen en espera en el Instituto de Previsión Social en lista para este tipo de trasplante al que estamos haciendo referencia?
En la última lista que a mí me remitieron había aproximadamente 20 pacientes.
Y en esta lista de 20 pacientes, ¿qué lugar ocupa el señor Emilio Abreu?
Eso yo no puedo mencionar. Eso solamente puede ser término médico. O sea, el que determina eso es el coordinador de trasplante de médula, que es el doctor Cristóbal Fruto, pero tampoco tiene autorización. Acá, si hace una junta médica todos los lunes. Los lunes a las 7 de la mañana en el departamento de hematología se reúne todo el estamento de hematólogos y un representante del departamento de trasplante y se dice, estos están en lista, este son los que pueden entrar de urgencia. Y tampoco te puedo decir ponerle está primero, cuarto, séptimo, porque él puede estar hoy primero y mañana pasa a ser séptimo porque aparece otro más grave o porque su enfermedad se reactivó.
Pregunto eso,
según el día.
Pregunto eso, doctor, porque entenderás que con todo lo que se está hoy mencionando, que vos expliques que no es el orden de llegada, sino que el orden de gravedad es un elemento demasiado potente como para ordenar un poco la charla. Pero además de eso, el que digas que hay 20 en lista es demasiado relevante como para poder decir si es o no saltarse ese orden de gravedad que ustedes tienen establecido. Porque probablemente vos me digas, no, de quien ustedes están hablando en este momento, no es precisamente el paciente que ahora tiene que entrar a cirugía. Es el quinto, es el sexto, o hay 7 personas antes que sí están en esa situación de gravedad. Por eso la consulta.
Exacto. El tema es que esa lista se moldea y se modifica periódicamente, porque esta enfermedad, o sea, las enfermedades hematológicas, la leucemia, los linfomas, los mielomas, vos puedes tener un paciente que esté estable o de la noche a la mañana se pone mal. Y de la noche a la mañana estaba preparado como para entrar, entró para tu trasplante y le hicimos los estudios y tuvimos que suspender el trasplante porque se reactivó. Es una enfermedad muy grave y que varía mucho en un periodo corto de tiempo. Es dinámico el manejo de este tipo de pacientes.
Doctor,
y con control periódico.
Doctor, quiero ir de vuelta al inicio de la respuesta cuando nos explicabas los criterios, ¿verdad? El primero que mencionaste era el tema económico.
No. O sea, el INAP, el primer criterio es que el paciente tenga una indicación sí. para trasplante de médula.
Sí.
Ahora, el INAP tiene que evaluar, en el convenio menciona que todo paciente que ingrese por el convenio debe ser un paciente de recursos, o sea, de escasos recursos, ¿verdad? A ver cómo dice exactamente, dice, te voy a leer acá, trasplante de médula ósea, células progenitoras, autólogas y hologénicas emparentados de pacientes pediátricos y adultos de escasos recursos económicos. Así menciona. Uh-huh. Y el que envía eso, dice, debe ser enviado por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. O sea, el INAH ya nos tiene que decir, enviar, este paciente viene acá, es un paciente de escasos recursos.
Claro.
Doctor, o sea, ¿por ese filtro pasó el pastor Abreu?
La parte administrativa de que evalúa eso, si él ya tiene resolución, tendría que haber pasado.
Claro, porque lo primero, digamos, la solvencia económica es estos 20 que mencionaste que están en espera, obviamente para llegar hasta ese punto es porque tuvieron aquel primer criterio de la insolvencia económica, ¿verdad?
Para entrar en lista y estar aprobado por el consejo, tienen que haber pasado por el INAH, y el INAH ya tiene que haber dicho, estos son pacientes de escasos recursos que cumplen con los criterios. y se envía al IPS. El IPS, el Servicio de Hematología, el Departamento de Hematología, evalúa si son pacientes con indicación médica. Y luego se aprueba por consejo. El consejo lo que pregunta es si ellos tienen o no tienen indicación médica.
Doctor, perdón, eso que estás diciendo de nuevo pone un elemento demasiado importante en la charla, porque desde salud, lo que dice el propio ministro hoy, es que en realidad ese convenio, así tal cual lo leíste, que establece que va dirigido a pacientes pediátricos y adultos de escasos recursos económicos, ya no está vigente a partir de la vigencia de la ley 6.487, que establece que el acceso es universal y donde no se habla de la condición económica. Por eso es demasiado importante precisar si es que ese convenio, con el criterio de la condición económica, sigue siendo el convenio que se utiliza en el Instituto de Previsión Social.
Este es el convenio vigente, pero las cuestiones legales, y si esta parte del convenio fue modificada por esa ley nueva, eso sí habría que hablar con un estamento administrativo superior del Instituto de Previsión Social. Entiéndase por eso, alguien del Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social.
Okay. Y lo otro, doctor, el señor Abreu, ¿ya tiene fecha de cirugía?
Que yo sepa, no. Hasta donde yo sé. A mí no me informaron todavía que él esté en fecha.
Correcto. Y lo otro. Vamos a suponer que, como decís, doctor, que es el único lugar donde se puede realizar esta cirugía en Paraguay, porque ahí están los especialistas, ahí se hizo la inversión, ahí se hizo todo. Si yo soy una persona con recursos económicos y necesito realizarme esa cirugía y solamente se hace en el Instituto de Previsión Social, ¿cómo accedo a la cirugía? Porque mi vida prima como elemento para salvar, ¿y a quién le pago ese dinero si es que lo que necesito es el servicio de los médicos, pero no califico por no ser una persona de escasos recursos?
El tema es que acá el que determina quién califica o quién no es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes. Y si la ley, como usted mencionó, modifica esa parte del convenio, la ley está por encima de cualquier convenio.
Categórico.
¿Y quién determina quién puede o no? Yo como médico te diría que todo paraguayo tiene derecho, primero que nada, paga sus impuestos. Y el que paga tus impuestos, el INAT está usando un recurso de la ley ANITA.
Sí.
Que está usando los recursos de esa plata para pagar los trasplantes de médula, y le paga a los trasplantes de médula los gastos que se hacen al IPS, se le paga al Instituto de Previsión Social.
Correcto.
O sea, el paciente no viene y se trasplanta gratis acá. El paciente viene, usa lo que tiene IPS, lo que no tiene IPS tiene que comprar, porque IPS no tiene todo también lastimosamente. Incluso nuestros asegurados también tienen que comprar lo que nos falta, porque eso dice en la carta orgánica, hasta donde podemos, ponemos. Y paga lo que falta, pero el resto paga el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eso yo quiero que se entienda. No es que vienen y usan el IPS y no se le trasplanta a los pacientes de IPS, a los trasplantes de médula que son de IPS también se trasplantan, y por orden de gravedad. La enfermedad y la gravedad de la enfermedad es lo que prima. ¿Y quién determina y quién no? Es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, evalúa a cada uno de los pacientes. Este paciente se puede trasplantar, este paciente cumple con los criterios del convenio, vamos a enviar la IPS. Así se determina.
Doctor, pregunto esto porque si el derecho que prima es el acceso a la salud y de someterse a un tratamiento que uno lo requiere de forma urgente, pero si fuera la condición de escasos recursos determinante para poder acceder a esa cirugía en el IPS y solo se hace en el IPS, planteo cómo accede una persona que sí tiene posibilidades económicas de pagar como primer elemento, y sobre todo porque el hijo del pastor Emilio Abreu, Joshua Abreu, con quien también queremos hablar nosotros, y lo digo públicamente porque creo que escuchar todas las versiones es nuestra responsabilidad, mencionó a otra radio, a Radio 1000, que la primera parte del procedimiento, la extracción de médula ósea, es de $30,000, unos 210 millones, y dice él, eso vamos a costear como familia. Entonces pregunto, ante lo que menciona, que finalmente es la familia la que va a costear, si hay algún mecanismo que aquellos que necesitan de la cirugía y que pueden pagar por la cirugía, realicen ese pago al IPS, a INAT o a quien sea. ¿Existe ese mecanismo?
Yo no conozco ese mecanismo, para ser sincero. Todos los pacientes que hasta ahora se trasplantaron mediante el convenio y pagaron mediante el INAT y Ministerio de Salud Pública. Ahora, que exista ese mecanismo o no, desconozco. Acá sería eso una cuestión administrativa y, como digo, creo que el que estaría habilitado para hablar de parte de nuestro instituto es alguien del consejo del Instituto de Previsión Social, o si puede ser pagado vía INAT y que el INAT le paga al IPS, el director del Instituto Nacional, que es el doctor Gustavo Melgarejo.
O doctor, en teoría, digamos, si es que estaba vigente este tema de los casos recursos, la insolvencia económica, quien tuviera solvencia económica tendría que hacerse afuera, en todo caso, en el exterior, ¿verdad?
Sería así. Voy a ser sincero, como médico, yo quiero que todos los paraguayos puedan trasplantarse, porque el costo es muy elevado. Correcto. Este procedimiento. Son unos $300,000 probablemente que va a gastar un paciente. Y ni un paciente que tiene buena solvencia económica, eso es mucho dinero.
Así mismo.
Sí. Ahora, que se juzgue quién tiene plata o quién no tiene plata para esto, ahí yo no quiero meterme. Yo sí te puedo decir que, como médico, yo quiero que todos los pacientes se trasplanten, y el IPS puede trasplantarle siempre que no reditúe en perjuicio en nuestro asegurado, y que nuestro asegurado también se trasplante y no pierda su lugar ningún asegurado porque se le privilegia a otro por dinero. Sí, vamos a seguir haciendo, que es lo que estamos haciendo. Nosotros primamos la salud de todos nuestros pacientes, asegurado o no asegurado, y que no falte lugar para poder hacer este procedimiento, que es lo que nos piden a nosotros como médicos y administradores del convenio. Hasta allí.
Doctor.
Ahora lo otro es un poco más complicado.
Categórico. Doctor, clarísimo y demasiado importante todo lo que nos contaste. Te agradezco por eso el tiempo. Te mando un abrazo.
Dale, hasta luego.
El doctor Felipe Fernández, jefe del Departamento de Trasplantes del Instituto de Previsión Social.